También hay que decir que Daniel es precandidato a concejal por la lista 2, la que lleva como precandidato intendente y que va por la reelección al doctor Enrique Cresto. O sea que vamos a hablar de dos escenarios diferentes, pero que a su vez de un impacto social importante. Es un amigo del programa y nos gusta tenerlo, nos gusta charlar con él. Daniel, un placer tenerte en el programa.
Buen día, Pablito. ¿Qué tal? Una alegría poder estar con vos, con los chicos, con el equipo. Y gracias por la invitación. Y sí, así es, estamos en un tiempo muy lindo. Comenzamos el año con muy poco descanso.
Mucha actividad, más vale.
Como varios años ya, lamentablemente, o sea, por ahí para mi familia, ¿no? Terminamos un año y automáticamente seguimos a full con el otro.
Agarra la cabeza, sí, la familia de Daniel cuando le dijo, voy en una lista. Bueno, pero es importantísimo ese apoyo, ¿no? El familiar. ¿Cómo manejaste eso?
Absolutamente, sí. Lo que pasa es que también hemos tenido que tomar una decisión porque hemos tenido varias propuestas de distintos sectores, ¿viste? Y siempre que terminás tomando una propuesta o una posición, bueno, genera cierta herida en otras personas.
Seguro.
Pero bueno, yo la verdad que me siento muy honrado de las propuestas que últimamente hemos tenido. Y bueno, hablando por supuesto con la familia, porque o sea, en definitiva es la familia la que te aguanta, es la que está con vos todo el día.
Sí, es la que volvés vos a la noche, tardecita, después de trabajar, es la que te está esperando y todo eso, y está bueno hacerlo a partir de ahí a la decisión, ¿no?
Totalmente, sí. Así que bueno, después de haberlo hablado, viste, y entender de que pues, eso genera, digamos, reacomodar algunas cosas, ¿viste? Pero bueno, yo creo que también todo esto tiene que ver con la edad que uno tiene, ya, ¿viste, Pablito? Vos sos un gurí todavía, pero yo ya estoy pasando la otra etapa, ¿viste? Estoy en los 50.
Igual se te ve bien, eso hay que decirlo, ¿eh?
A todos le decís lo mismo.
A todos, sí. Che, pero ¿y qué fue lo que te llevó a involucrarte? ¿Por qué? Porque uno dice, che, Daniel, está bien, un pastor que congrega mucha gente, que ha tenido por ahí relevancia en lo que fue la discusión sobre el debate del tema del aborto. Ahí por ahí, yo te conozco hace mucho tiempo, pero por ahí explotó tu imagen de alguna manera más fuertemente en la sociedad. ¿Pero qué te llevó a involucrarte? ¿Necesidad de la gente? ¿Trabajar por Concordia, por su gente? ¿Qué te llevó a involucrarte?
Y son varias cosas, Pablo. Entre ellas, te decía, yo creo que estoy en una etapa de la edad en la que vos te pones a cuestionar cosas o a hacer replanteo de cosas. Y vos decís, bueno, está perfecto, de aquí hacia atrás he hecho determinadas cosas, y lo que uno tiene, por lo menos en lo personal, no puedo hablar por los demás, pero es como en un momento te llega una sensación de que te falta algo más. De que querés ir a, no sé, que querés experimentar en otras áreas, que querés experimentar porque de repente, digamos, se entiende de que si no hay compromiso, entonces vos podés hablar mucho, podés criticar mucho, podés verla de determinada manera, no sé, a la ciudad, a la gente, a la condición social de las personas. Pero, digamos, nosotros desde el ámbito de la fe hemos ayudado mucho y lo vamos a seguir haciendo.
Seguro.
Pero por ahí a veces hay cosas que, qué sé yo, no sé, vos tenés que hacerlo desde la política porque es imposible hacerla de otra manera.
¿Vos crees que a partir de ahí se pueden generar cosas importantes estando ahí, poner? Sí, yo coincido, ojo que coincido con eso.
Sí, me parece que es importantísimo, que desde la política se pueden conseguir un montón de cosas, y no despreciando ninguna de las otras cosas que uno ha hecho, pero evidentemente que la política es un espacio de transformación, es un espacio en el que se puede, haciéndola bien a la política,
ahí está.
Se puede generar realmente suplir las necesidades que existen, y si algo está hecho bien se lo puede mejorar o aportar, aunque digamos para mí este es el mundo de lo es muy nuevo. Yo entrar en la política me hace recordar esa sensación del primer trabajo, del primer día de la escuela, viste, te das esa cosa de como bueno, pero no sé, yo lo que tengo es esa impronta de bancármela y poner la carita y meterle para adelante, viste.
Y has tenido este lo tenés cotidianamente, este contacto de la gente, pero hoy desde otro lado un poquito, ¿no? Desde el lado, como dice Daniel, desde el lado político, ¿cómo estás manejando eso del contacto con la gente? Hoy ya te identifica como un precandidato a concejal, que puede ser integrante de un poder legislativo de Concordia que fue muy activo en este último tiempo y que son muchas veces el representante más directo de la gente. Vos sos de andar en la calle normalmente, o sea que te van a... seguramente te van a encarar y te van a hablar y te van a pedir y estas cosas. ¿Cómo estás manejando eso?
Yo tengo contacto con, o sea, muy buena relación con todos. O sea, con, no sé, con la gente de Roberto Ñez, con la gente de Enrique Cresto, con la gente de otros partidos, y digamos, hablamos con todos. Algunos se sorprenden, otros te decían, te definiste por ahí, sí, porque me identifico ideológicamente más bien con el peronismo. Entonces, y o sea, la gente se sorprende y otros te dicen, che, qué bueno que hayas tomado esa decisión, porque necesitamos gente con determinado perfil y un determinado compromiso social y todo ese tipo de cosas. Hay gente que se enoja, hay gente que te dice, ¿qué vas a hacer ahí vos? ¿O qué tenés que hacer vos ahí? ¿O qué tenés que hacer vos? Y eso lo entiendo, lo respeto. O sea, vos te exponés a todo ese tipo de cosas. Y entonces, como de repente, la vida te ha dado tantos chirlos, vos un chirlo más lo tomás como algo natural. Lo que a mí me gusta es capitalizar hasta las críticas, ¿viste? Tener las críticas constructivas y las críticas que son las otras, las fuertes, a mí me gusta capitalizar esas otras críticas.
Sí, igual, en algunos casos se van de mambo, se van por demás. La agresividad, te diría, la falta de respeto, no la tenemos que tomar como algo común. Hay que bajar decibeles ahí, ¿o no?
Evidentemente que sí. Pero bueno, hay cuestiones que por ahí se van de la mano.
Sí.
Pero bueno, también hay ahí hay manejos, ahí hay... operaciones, ahí hay personas que están jugando un rol determinado y que tienen que ser los violentos o tienen que aparecer como de parte de otros, o sea, son los que juegan para ciertas personas. Y bueno, pero esto es la regla de juego, ¿viste? Lamentablemente ahí ya se pierde el respeto, se pierde la tolerancia, se pierde hasta en algunos casos la objetividad. Pero básicamente la gente, con la mayoría con la que he hablado, te animan, te motivan, ¿viste? Te dicen vamos a acompañarte, muchos te aconsejan, eso también está muy bueno.
Yo te voy a decir una cosa, que por ahí fue crítica hasta la lista que armó Enrique Cresto en este caso, pero un porcentaje altísimo pedía caras nuevas. Cuando hay caras nuevas te dice, che, pero viste que la gente es compleja en ese sentido, ¿eh?
Bueno, eso es lo que yo honro del intendente, de que él, pudo ver esa lectura social. Yo mismo la he pedido.
Sí,
queremos gente nueva. Queremos, no sé...
La renovación.
La renovación. Me acuerdo cuando todos decíamos que se vayan todos. Y bueno, en este caso, el intendente interpretó eso. Pues fíjate que la mayoría de los que componemos la propuesta de concejales somos nuevos, digamos, en este ambiente.
Sí, o jóvenes, algunos con una pequeña historia, pero jóvenes al fin.
Seguro. Sí, y bueno, entonces me parece que hubo una interesante lectura y acertada lectura en este sentido. Y entonces, pero claro, tiene su precio. O sea, el peronismo, o sea, yo me meto nada más y nada menos que en un ámbito realmente importantísimo como es el peronismo. Y yo tengo que pedirle, no sé, tengo que rendirle mis respetos a gente que ha estado militando desde muchísimo tiempo antes que yo y han tal vez esperado la oportunidad de poder estar en una lista. Y yo quiero decirles que esto significa para uno un extremo peso, digamos, de responsabilidad.
Sí, está bueno que digas.
Pero tengo la oportunidad que me la brinda el intendente y la quiero aprovechar. Como la hubiese aprovechado cualquiera de los otros compañeros que hubiesen tenido la posibilidad. Pero bueno, también es entendible que Digamos, si sería por el intendente, metería a todos, pero es imposible.
O sea, sí, están acotadas, son números, y hay que ir posicionando, tratando de abarcar los sectores. Esto es así, todo el mundo lo sabe. Daniel, si te toca estar, es una contienda difícil, esto lo voy a decir yo para que Daniel entre, tiene que ganar por una amplia diferencia el peronismo, pero está bien porque son momentos de participar, de estar, y a mí me parece acertado. Si te toca estar, si ese peronismo logra una diferencia importante, se quedan con las internas, ganan las generales con él, y te toca entrar. ¿Cuáles serían los temas que vos decís, tengo que abordarlo? Porque me imagino que estás viendo una realidad difícil de mucha gente por la situación económica, pero ¿cuáles serían los temitas que te involucrarías, trabajarías en proyectos, le ocuparías más tiempo de alguna manera?
Todos tenemos una mirada de la ciudad. A mí me parece, y eso se lo he planteado a algunos funcionarios actuales y demás, me parece que tenemos que incorporar a los barrios, que tenemos que valorizar el trabajo que ellos están haciendo en la vida cotidiana. Tenemos que generar espacios, ya sea en el deporte, que eso te brinda... ojo que se está haciendo un excelente laburo con el tema del deporte hasta el momento, ¿no?
Sí, imagínate que el intendente le dio formato de secretaría al deporte y se ha hecho un montón de...
Excelente lo que se está haciendo, porque el deporte, así como en su momento lo hace, por ejemplo, la comunidad evangélica que contiene y todo lo demás, el deporte es un arma estratégica realmente muy buena, que contiene, que le da un espacio, que le da identidad a un barrio. Hay que fortalecer todo ese todo ese sector de los barrios. Ellos no pueden sentirse que están allá al fondo de la ciudad, hay que integrarlos. O sea, la ciudad no es el centro solamente. Me parece que hay que trabajar mucho en los barrios. Mi carga, mi preocupación es que ellos tienen que sentirse parte de... Perfecto. O sea, vos fíjate, hay que pensar que cuánta cantidad de chicos no conocen, no sé, el centro de la ciudad.
Sí. No saben. Sorprende, pero es así.
No saben lo que es sentarse a comer un choripán, no sé, en un comercio de la ciudad, en el centro. Entonces, armar todo, no sé, una estrategia de un turismo social, traerlos para acá y llevarlos a las termas y llevarlos a lugares en donde por ahí económicamente ellos no pueden llegar.
Sí.
¿No? Que sepan, que experimenten ese tipo de oportunidades también. Contenerlos. Y ahí también está el rol de las iglesias. En cada barrio hay una iglesia, ya sea católica, ya sea evangélica. Involucrarnos, trabajar en conjunto en cuanto a la contención espiritual, emocional, y lo que hay que dar de la municipalidad se lo da desde ahí.
O sea que lo social sería lo primordial para vos. Totalmente. Trabajo social, porque después te pregunto esto, reforzando esto que estás diciendo. ¿Hay una situación crítica? ¿Se lee la situación crítica? ¿Ves que la gente hoy no...? Te digo por lo que manifiestan en el programa, de que hay gente que no está llegando a cubrir las necesidades mensuales para comer y que va recurriendo. Y a uno le causa tristeza, ¿no? Porque le va cambiando su realidad. ¿Lo ves? ¿Lo sentís? ¿Te lo manifiesta la gente a esto?
Desde el trabajo social que se ha hecho y se viene haciendo desde la iglesia, te das cuenta.
Ahí está, mira.
Nosotros hemos abierto un montón de comedores, de merenderos.
Se amplía, ¿no? En gente.
Y que no te dan abasto, no das abasto. O sea, mirá, nosotros venimos de un tiempo trabajando, una de las particularidades que tenemos, hablando de la cuestión del sistema económico de la iglesia evangélica, es que generamos nuestros propios recursos. O sea, la iglesia evangélica es un contenedor de la red social, de una manera,
sí.
O sea, la iglesia evangélica, la iglesia católica y demás.
Sí.
Pero en el caso nuestro, estoy hablando, generamos nuestros propios recursos. O sea, optimizamos recursos del Estado a través de, bueno, de ventas, a través de ofrendas, a través de diezmos, a través de lo que el mismo cristiano aporta, algunos mensualmente, otros cada tanto, y de ahí se generan distintas acciones sociales. Entre ellas el tema del merendero, el tema de la comida, el tema de alguna madre soltera, llevarle, no sé, los pañales, asistirla, y un montón de otras cosas más. Pero ¿qué pasa? De un tiempo a esta parte no damos, no nos da el cuero.
El número, no, no. El número con los mismos recursos muchas veces, ¿no? Sí.
Entonces, ¿cómo, qué pasa? Los mismos vecinos que no comparten la fe, pero ven que vos estás trabajando así, se te vienen y te dicen, ¿puedes dar una mano a nosotros también? ¿Podemos abrir un comedor en tal lugar? Me está pasando con la gente del barrio Labardén, por ejemplo. Mira. Estamos trabajando ahí, ahora la municipalidad les bajó un merendero. Uh-huh, y yo les dije a la gente de la municipalidad, yo tengo que venir acá porque ya no tenemos los suficientes recursos para, como veníamos de un tiempo hasta parte, económicamente esto está mal, está mal para todos, y si está mal para vos o para mí que tenemos un trabajo, que tenemos un dinero mensual, que más o menos no alcanza, pero sí, la vamos llevando, imagínate para una persona que no tiene siquiera la seguridad de que va a tener, cuánto, o sea, no maneja un presupuesto.
No, seguro.
Ahora vos decís, te vas a comprar 150 pesos un kilo de yerba, 50 mango un litro de leche, es una locura eso.
No, terrible.
Entonces está bien.
Claro, cuando vos proyectás y te pones en el lugar que es imposible, decís...
La empatía es lo que falta. Al político nosotros tenemos que apuntar a identificarnos con la necesidad real de las personas, no la virtual. Seguro. El virtualismo, viste, no sirve. Me parece que tenemos que estar ahí, donde hace falta. Tenemos que dejar un poco la comodidad de la oficina, del escritorio.
Seguro. La realidad vos la ves y la vas a sentir y te va a llevar seguramente a hacer algo.
Claro.
O cosas concretas, ¿no?
¿Por qué se identifica la gente con el trabajo nuestro, hablando de la fe? Porque estamos ahí.
Seguro.
O sea, porque hablamos con las personas, lloramos con las personas.
Seguro.
Claro,
no te das cuenta, la estás viviendo.
Y hay una gran diferencia entre que vos tengas personas que te digan, está todo bien, y otra que te diga, no está nada bien porque yo estoy ahí, yo lo estoy viendo, yo estoy hablando, no me da el cuero para atender a la gente. Entonces la función social es importantísimo, atender, y más ahora. Otra de las cosas que me parece importantísimo es ver cómo desde el área productiva, de acompañar a la gente. Hay muchos que tienen, por ejemplo, hay barrios que me están diciendo, mira, tengo aquí un ¿qué hago? Y le digo, ¿qué patio tenés? Le digo, limpialo, vamos a plantar, vamos a bajar semilla. El área de la Agencia de Promoción y Desarrollo, con la gente también de Nación, están...
los programas de entrega de semilla y todo eso para hacer la pequeña huerta en tu...
Hay chicos que están ahí, hay que empezar a prepararse. Vamos a hablar con la gente que están también haciendo un excelente trabajo, la gente de empleo, viste, de la municipalidad, con lo poco que ellos tienen, están viendo cómo pueden ayudar. Entonces hay que bajar todo ese tipo de cosas a los barrios. No es que no se estaba haciendo, sino que hay que seguir insistiendo en esto. ¿Viste? O sea, me parece que hay un montón de cosas. Otra de las cosas que tenemos que hacer, Pablito, es la sociedad está pidiendo un gesto a los políticos. Y a mí me parece excelente que por ahí, por ejemplo, los concejales tengamos la actitud... Mira, yo me voy será un milagro, viste, pero...
Está bien, pero está Dios bueno, es un Dios de milagros. Porque si alguien lo capta, o alguien de tu mismo equipo lo capta...
Por eso lo hemos hablado con algunos de los precandidatos. Tenemos que tener un gesto y disponer de determinado, un porcentaje de lo que es el sueldo que gana un concejal, asignarlo a determinada función. Invitar a los funcionarios a generar, un fondo común en el que un día, se atienda a un club, o se atienda a un merendero, a alguien, que sean ayudas concretas, viste, específicas. O sea, me parece que es posible eso.
Yo creo que sí, sería brillante, imagínense.
Y no solamente creo, yo creo que hace falta que tengamos gestos concretos desde la política en ese sentido.
¿Cómo ves lo que fue la conformación de la lista? ¿Cómo ves las caras, no? Con Pablo Bovino encabezándolo, Claudio Villalba, gente que está trabajando hoy en lo que es la campaña, pero que las conoces o la vas conociendo, ¿cómo estás viendo y cómo se están relacionando? Teniendo en cuenta, obviamente, que a la cabeza está Enrique Creto, Alfredo Francolini, pero después viene una lista joven, y que eso está bueno. ¿Cómo la estás viendo vos?
A mí me parece, lo que yo veo de cada uno de ellos es que representan una fortaleza, un compromiso, es la mirada de la política a futuro, a corto y largo plazo.
Perfecto.
Me motiva. Me motiva porque son, no por una cuestión generacional en cuanto a la edad, sino en cuanto a que tienen hambre de hacer.
Seguro.
Y son gente que están identificadas con la realidad social. Uh-huh. Y la realidad social no es solamente la cuestión de lo que pasa en un barrio, sino también la realidad social tiene que ver con lo que pasa en el comercio, lo que pasa con la parte empresarial. O sea, uh-huh. me parece que lo que el intendente ha logrado es una representatividad de uh-huh. distintos sectores uh-huh. que son realmente importantes.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y el sector productivo, ¿no? Que hoy me parece que por ahí hay que laburar fuertemente, ¿no? Generación de laburo. Bueno, el trabajo dignifica, como dice la frase, y eso es real, ¿o no?
Es absoluto. Uh-huh. Yo no creo que nadie se pueda poner contento con que te vivan ayudando. Uh-huh, uh-huh. O sea, me parece que eso también tenemos que cambiar la cabeza de nuestra gente. Uh-huh. La gente tiene que entender que hay un momento en el que te va mal y necesitas una ayuda, uh-huh. pero eso es una ayuda, uh-huh. es circunstancial.
Seguro.
Mientras tanto, hay que buscar la manera, acompañar a esa gente y hacerles la idea de que ellos entiendan de que una ayuda es eso, es para salir del paso y luego repuntar y potenciarte y ver colaborar nosotros, decir, hay gente que no sabe, hay chicos que no saben qué van a hacer, terminan la escuela y no saben qué van a hacer. Tenemos que orientarlos, uh-huh. tenemos que sentarnos con ellos y decir, ¿qué te gusta? Y no sé, qué sé yo, ¿no? Pero algo te tiene que gustar.
Seguro, seguro. Y por lo menos buscarlo, ¿no? Eso que ese no sé, hay que incentivarle para que no sea no sé y diga algo concreto, ¿no? Y ahí está bueno que esté el Estado presente, ¿no?
Pero totalmente.
Bueno, le ha dado bastante relevancia lo que es la educación, la gestión de Cresto, ¿no? Porque está la escuela de oficio, el educando en movimiento, cuestiones que sirven de alguna manera para el tema de la educación.
Yo creo que la gestión ha sido excelente, pero se puede mejorar mucho más.
Ahí está. Uh-huh.
Pero evidentemente que el área del deporte, el área de la salud, se está uh-huh. haciendo mucho. Yo, hablando del barrio Labardén, hemos tenido un abordaje territorial y bajó toda la gente de salud. Uh-huh. Fue realmente interesante lo que se vivió con todo este, o sea, el área de salud, el área de promoción de empleo, el área de, te decía, de la agencia de producción.
Sí, sí, sí.
Todo lo que se está haciendo con el tema también de la obra pública, uh-huh. O sea, la iluminaria, es decir, que es impresionante lo que se ha hecho considerando el marco nacional en el que estamos.
Uh-huh. Dificilísimo, y es verdad.
Uh-huh. O sea, aquí donde vos ves que realmente hay un trabajo de optimización de los recursos, pocos recursos, porque evidentemente que, digamos, a nivel nacional el flujo de dinero no es el mismo que hace un tiempo, uh-huh. y el trabajo que hay entre provincia y municipio, o sea, realmente uh-huh. es interesante. Uh-huh. Cómo se ha logrado esto. A mí, por ejemplo, me encantó la impronta que trajo el nuevo director de aquí del lago, Rodríguez.
Rodríguez, sí, sí, el de la Codesal.
Codesal. Vos fijate que él ni bien fue nombrado, se acercó y coordinó las acciones con el intendente, con el gobierno provincial y demás, y cambiaron la imagen.
Sí, sí, sí.
El acceso era todos nosotros.
Con luminaria y con calle.
Y
¿no?
servicios.
Y servicios. Te llegan muchos saludos, muchos mensajes, pero te voy a hablar de algo que es común y que me ha pasado con todos los precandidatos que han venido y que fueron muchos. Tema de seguridad. ¿Cómo ves eso? Teniendo en cuenta que yo sé que abordás mucho el tema de las adicciones y todo va medio de la mano, uh-huh. la desocupación, las adicciones, el suicidio, algo tristísimo, y la inseguridad. Y mucha gente está preocupado por la inseguridad. ¿Cómo estás viendo ese escenario?
El tema de seguridad es algo que nos preocupó y digamos, hay gente que... El problema de algunos es que se ha naturalizado esto. Bueno, ¿qué va a hacer? Es normal. O sea, no es normal nada, uh-huh. para nada. Hablando con algún presidente de barrio me dice, yo cada tanto me voy y hablo con el jefe de la departamental porque estamos desbordados de estas situaciones. Entonces es un tema que realmente no se escapa a la realidad, pero es que una cosa lleva a la otra también, o sea, la realidad social arruina la cabeza a la gente, y bueno, también ahí tenés la cuestión de las adicciones. hay un montón de cosas. Sí, también
se rompe la estructura familiar muchas veces y es difícil, ¿no? El referente familiar, sea padre, sea madre, lo que sea, ante esta falta de trabajo, y muchas veces deja de ser capaz el ejemplo que tendría que ser, ¿o no? Uno espera que sí lo siga haciendo, pero te digo cómo se va rompiendo la estructura.
Bueno, pero en eso también hay que ver esta nueva política de querer sacar el modelo tradicional. Uh-huh. O sea, en eso también juega un rol. Uh-huh. Esto de que por ahí, viste, que nosotros hemos hecho esa movida de la ideología de género. Uh-huh. También ahí entra, o sea, vos terminás viendo ahí el resultado de toda esa política, entre comillas, que viene a traerte lo nuevo, que los gurises tienen que ser independientes, y por supuesto que es así, pero el respeto donde está hacia los padres. O sea, hay un cambio generacional. Vos sabés muy bien que venimos de una generación absolutamente distinta, en el que ahora los gurises lo mandan a pasear a sus padres. O sea, no es lo mismo. Uh-huh. Sí, totalmente que hay que pensar seriamente en la cuestión de la seguridad.
Bueno, siguen llegando mensajes mucho, Daniel. Bueno, acá en el Facebook me preguntan, ¿verdad? No quiere un comedor, quiere trabajo. Bueno, algo de eso dijo. ¿Ves? Es horrible acostumbrar a los hijos a comer en comedores. Bueno, y después siguen llegando mensajes por temas puntuales, habla del tema ambiental y el impacto en la sociedad. Uh-huh. Son muchos, pero en función del tiempo, obviamente, Daniel va a estar invitado nuevamente. No quiero dejar pasar la oportunidad de lo que va a pasar el sábado, que nos contés, que hagas la invitación a la gente de lo que va a pasar el sábado en la marcha.
El sábado vamos a tener, mañana.
Sí, mañana.
Mañana vamos a tener una marcha que es en el contexto nacional y también se junta, digamos, a este movimiento. Es un movimiento internacional que es un, digamos, en el marco de una fecha realmente importante y muy cara a los sentimientos de todos, especialmente a la comunidad de fe, porque lo que se está haciendo es conmemorar el Día de los Derechos del Niño por Nacer. Pero el Día de los Derechos del Niño por Nacer tiene un trasfondo que es el conmemorar el día de la Anunciación del Ángel a María, de que iba a concebir a... Seguro. Por eso hablo. Uh-huh. Es un marco absolutamente, digamos, de fondo, de fe, ¿no? Pero, digamos, perfectamente enmarca esto de la lucha del aborto, aborto sí, aborto no. Entonces nosotros vamos a salir a honrar los derechos del niño por nacer, a reconocer y a sostener el hecho de que la concepción desde el momento mismo, la vida de la concepción, y lo que vamos a hacer es a las 5 de la tarde vamos a estar saliendo desde Plaza Urquiza, vamos a estar llegando a Plaza 25 de Mayo, ahí va a haber un tiempo de... O sea, ¿qué es lo diferente a las otras actividades? Que vamos a tener unos grupos musicales, que va a tener una impronta así más bien festiva, con grupos de música, vamos a leer un documento, por supuesto. Ese documento lo hemos armado con la gente de la costa del Paraná, una mesa provincial que hemos conformado. Y lo hemos armado entre ambos, y lo vamos a compartir. Y bueno, ahí también hay una cuestión que vamos a meter, que es invitar a que la gente que participe se acerque con alguna donación, ya sea pañales, descartables o leche, por ejemplo. Para aprovechar que vamos, ¿viste? Seamos también concretos en algún tipo de ayuda.
Sin duda. Daniel, como siempre, un placer tenerte en el programa. Hoy temas que me gustaría profundizar en función del tiempo. Seguramente lo vamos a estar charlando
cuando
en otra
quieras,
oportunidad. Yo siempre agradecer la predisposición de Daniel, que lo llamamos y está. Así que gracias y bueno, lo mejor en la contienda electoral y lo mejor también para la marcha del día de mañana.
Sí, lo que me ofrezco, digamos, pongo a disposición también a través de mi persona es que aquellas personas que están pensando en ver cómo, digamos, tienen ideas de ver cómo sumar a esto, a la transformación, a la mejora, bueno, por favor, comuníquense conmigo, trabajemos juntos.
Bueno. Y son épocas de participación, son épocas de trabajar en conjunto, en equipo, y está bueno con llamar.
Ahora, también hay que decir la realidad, Pablito, que uno no tiene todas las respuestas. Uh-huh. O sea, la ciudad de Concordia es inmensa, es realmente grande. Uh-huh. Entonces, yo creo que entre todos podemos aportar y me ofrezco desde donde, bueno, desde el espacio que pueda tener para poder ser la caja de resonancia o el medio desde donde podamos gestionar la transformación con las propuestas que hay, porque hay un montón de gente que tal vez no milita ningún tipo de partido, lo que sea, pero tiene muy buenas ideas, proyectos y demás, que uno de repente tal vez no le alcanza a ver.
Uh-huh. Sí, y que está bueno incentivarle para que se sumen y participen.